Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Habla pueblo, habla. Fue una canción de Vinotinto que popularizó Garcha y que Suárez utilizó para animar a la gente, gente, a votar en el referéndum para la reforma política de 1976. Los que tienen cierta edad se acuerdan de aquella canción. Estas cosas hay que recordarlas, habla pueblo, habla, porque Iglesias dice que no hay democracia plena en España. Hay que recordar lo que fue nuestra transición. Bueno, pues hace unos minutitos la portavoz del gobierno, la portavoz Montero, ha entonado el Habla Pueblo Habla versión 2021 para llamar a la gente, gente, a los catalanes, catalanes, a que voten en las elecciones.
Animamos a la participación de todos los que están llamados a estas elecciones.
¿Por qué hace esto Montero? ¿Por qué hace este llamamiento a la participación? Porque la participación es democracia, pero también por interés de partido. En este momento las encuestas pronostican una participación muy baja en las elecciones catalanas y eso perjudica el efecto Illa, la posible victoria del candidato socialista. La media de las encuestas nos dice a estas horas que el efecto Illa se está desinflando. El PSC está empatado con Esquerra en Junts. Imaginemos que ese sea el resultado. Imaginemos incluso que gane el PSC, pero que Junts per Catalunya y Esquerra suman para conseguir una investidura, quizá con un par de votos de la CUP. Es un escenario muy posible, muy previsible. Y con ese escenario, victoria de Illa, empate entre Junts pel Cat y Esquerra, o victoria de Junts pel Cat o de Esquerra, ¿qué va a suceder? Pues lo más previsible es que si los independentistas suman, lleguen a un acuerdo. Y que Illa le pase como a Arrimadas, que Illa haga unas Arrimadas, o sea, que no pueda gobernar. Lo que hemos visto en los últimos días es que Esquerra, ante la presión del Junts pel Cat que iba subiendo en intención de voto, Esquerra ha hecho un mitin con Otegi. O sea, el independentismo perdió la guerra en 2017 y en 2018. Se aplicó el 155 y no pasó nada. Pero el independentismo puede ganar la paz y el independentismo no se ha movido del sitio en el que estaba en 2017. Nos hemos pasado años esperando una Esquerra más posibilista. Quisieron los socialistas hablar con una Esquerra más posibilista. Han hablado con la Esquerra más posibilista. Habló también el PP de Rajoy con la Esquerra posiblemente posibilista, pero nunca apareció la Esquerra posibilista. Nunca aparece la Esquerra que renuncia a la independencia, a la declaración unilateral. Si el independentismo suma, prácticamente es seguro que gobernará. Y si gobierna, probablemente vuelva a la casilla de salida de 2017, porque al final siempre se imponen los más radicales. El problema es que ahora, a diferencia de lo que sucedió en 2017, no hay un constitucionalismo movilizado. El constitucionalismo ganó la guerra del 17 contra el independentismo, pero está perdiendo la paz. Los independentistas no se han movido, pero los constitucionalistas se han movido a peor. El PSOE ya no apoya lo que en su momento apoyó el 155 de Rajoy. El PSOE ahora apoya una mesa de diálogo. Ciudadanos ha desinflado y Vox ha contribuido a fragmentar a la derecha. Vox que crecerá después de la violencia intolerable que está sufriendo por parte del independentismo. ¿Qué va a hacer Sánchez si hay un nuevo gobierno independentista en las mismas posiciones que en 2017? ¿Tendrá firmeza para defender la Constitución? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, los hosteleros son uno de los sectores más afectados por la pandemia y hoy han salido a la calle para pedir ayudas a las administraciones. Bueno, algunas ya se han puesto manos a la obra, como el Ayuntamiento de San Sebastián, que perdonará a los hosteleros de la ciudad el pago de basuras y terrazas de dos trimestres de 2020. COPE, San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El Ayuntamiento de San Sebastián trabaja en modificar las ordenanzas fiscales para suprimir el cobro a los hosteleros de las tasas de basura y terrazas de 2 trimestres del pasado año mientras estuvieron sin poder abrir. Y con el nuevo cierre desde hace unas semanas, baraja hacer lo mismo, como destacaba el alcalde Neco Goya.
Tomaremos alguna decisión, quiero decir, yo no estoy cerrado a esto y creo que hay que ser razonable y proporcionado. O sea, nosotros, lo he dicho siempre, estamos para intentar ayudar.
Mientras se aprueban las nuevas ordenanzas fiscales, el Ayuntamiento, según Goya, gana tiempo y ha aplazado el giro de los recibos a los hosteleros.
Y te cuento que la justicia investiga a los padres de 2 menores de la localidad asturiana de Cangas de Narcea que no asisten a clase en el colegio ni en el instituto por temor a que contraigan el coronavirus. La jueza ha admitido la querella interpuesta por la Fiscalía de Menores. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas.
Uno de los hijos tiene 14 años, el otro 10. El primero tenía que estar en el instituto, el segundo en el colegio, pero ninguno de los 2 hermanos ha ido a clase desde que comenzó el curso. Sus padres temen que se contagien. Han sido los directores de los centros los que han puesto el caso en manos de la justicia porque se niegan a llevarlos. La Fiscalía ya les ha advertido de que en España no está permitida legalmente la enseñanza domiciliaria, pero siguen en sus 13. Así que el día 17 tendrán que declarar en un juzgado de Cangas del Narcea en calidad de investigados. La Fiscalía de Menores cree que pueden estar incurriendo en un delito de abandono de familia y también de desobediencia.
Y la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, constituida por 145 organizaciones, ha apelado a la conciencia de los senadores para que rechacen la ley de la eutanasia que se tramitará en los próximos días en la Cámara Alta. En un manifiesto recuerdan a sus señorías que, sean del partido que sean, no se deben a ningún otro mandato imperativo que no sea el de su propia conciencia. Y te cuento que María Jesús Montero ha querido enmarcar las palabras de Pablo Iglesias cuestionando la normalidad democrática de España como parte de su campaña electoral. Ahora bien, la ministra portavoz ha defendido que nuestro país es una democracia plena. Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias no ha tomado la palabra en el Consejo de Ministros ni su cuestionamiento de la calidad democrática de España ha sido abordada en la reunión de hoy. Por ello, María Jesús Montero ha negado la existencia de polémica respecto a esa cuestión y ha pedido contextualizar las declaraciones del vicepresidente en el marco de la campaña catalana.
Quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo se enmarcan dentro de una campaña electoral.
En el intento de cerrar ese frente en el seno del gobierno, la ministra portavoz ha incidido en que los líderes del procés son políticos presos que han transgredido la ley.
Y en los deportes hay que hablar del futuro del Real Madrid, Luis Munilla.
Ha contado Ciro López que, según el club, Sergio Ramos le ha dicho al Real Madrid que no acepta su oferta de renovación y que su futuro estaría en un equipo extranjero. Así que, siguiendo la noticia, Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la versión de Sergio Ramos al respecto?
El entorno de Sergio Ramos asegura que el capitán no ha comunicado su intención de abandonar el club este verano. Su objetivo sigue siendo renovar con el Real Madrid y seguir vistiendo la camiseta blanca, aunque ambas partes sigan sin llegar a ningún acuerdo. Además, se han mantenido conversaciones presidente y capitán en los últimos días después de la infección por COVID de Florentino y de la intervención en la rodilla izquierda del capitán.
Ofrecemos las dos versiones. Sigue, por tanto, el tira y afloja en la negociación. Lo novedoso es que por primera vez el Real Madrid transmite que da por perdido a Sergio Ramos. Hoy precisamente juega el equipo de Zidane, partido de liga aplazado de la jornada 1, Real Madrid-Getafe, es a las 9, desde las 8 y media en tiempo de juego. El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha asegurado esta tarde que en ningún momento nadie del club ha faltado al respeto al Barcelona en el caso Messi. Y un apunte más, la Federación Española de Fútbol confirma que Asier Yarramendi podrá jugar la final de la Copa del año pasado a pesar de su sanción.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, llueve en Madrid y lo va a seguir haciendo en las próximas horas. 9 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá, hay alerta amarilla en la sierra por nieve y viento fuerte desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana del miércoles. En cuanto al tráfico, complicaciones por un accidente en la M40 en Mercamadrid sentido A4 y en esa misma M40 en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo y túneles del Pardo circulando hacia la A5. Dificultades también en ambos sentidos en la A2 en Torrejón por la A4 en Pinto y Butarqui, por la A42 en Fuenlabrada y de salida por la A3 en Rivas. Además, está cortada la M601 desde Navacerrada a Cercedilla por un accidente en Balsaín, ya en la provincia de Segovia. Y la Audiencia Provincial juzga este miércoles un hombre por el asesinato de su mujer en 2008, donde la atropelló reiteradamente en la A5. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que te voy a leer a continuación es de uno de los muchos anuncios que se encuentra, por cierto, con bastante facilidad. No necesitas hacer mucho esfuerzo para encontrarte con algo que dice así, como esto, ¿eh? Es un ejemplo. Titulado en geología, hago exámenes finales, exámenes parciales, trabajos, ejercicios de todas las asignaturas, matemáticas, lengua, física y química, todos los niveles de inglés, etcétera. De todos los niveles, además. ESO, bachillerato, pruebas de acceso, universidad, estudios para adultos, todo, 100% aprobado. Bueno, esto es, como te digo, uno de tantos anuncios que aparecen en páginas web, porque la pandemia ha dado, ¿cómo diríamos?, una vuelta de tuerca, ¿no?, a las estafas en los exámenes, a las trampas. Ya no se tima al profesor con la famosa chuleta o el cambiazo, sino que alguien hace el examen por ti cuando las pruebas no son presenciales y además por un módico precio. A veces no hay que llegar a tanto, ¿no? Bueno, si eres uno, es uno de los problemas este a los que se enfrentan los profesores ahora, ¿no?, y a los que obviamente están intentando poner coto. Te pongo varios ejemplos de cómo lo intentan hacer. Pues hacer el examen a través de una videollamada con el micrófono y la cámara abiertos y con esta última apuntando a la cara, pero también a todos los folios de la mesa. Hacer el examen a mano, escanearlo y subirlo a la plataforma como máximo 10 minutos después de haberlo terminado. Otro ejemplo, recurrir a los sistemas de reconocimiento facial que se encargan de vigilarlos. Fíjate, la Universidad Oberta de Cataluña cuenta ya con un sistema propio en este sentido que identifica al alumno, pero que también permite detectar intentos de trampas, como por ejemplo insertar una grabación previa en la webcam. O sea, hasta este punto se puede llegar. Y aquí hay otro problema, es que no se puede dar por hecho que todas las universidades o todos los colegios cuenten con sistemas de este tipo. Vamos a ir incluso un poco más allá. Yo no sé si tú te acuerdas, hubo un momento en que de repente nos dejaron tener una calculadora en el examen de ciencias o de matemáticas. Y lo primero que pensamos fue, ¡jo, qué bien, no, esto va a estar chupado! Luego nos dimos cuenta que no era tan sencillo tener esta herramienta encima de la mesa. Yo reconozco que lo que nunca he llegado a hacer es un examen a libro abierto. Vamos, con el libro al lado. No es lo más común, pero sí es algo que centros de casi todas las etapas están planteando ahora mucho más ante la posibilidad de que, tal como va la pandemia, muchos de los exámenes vayan a ser online. Y la cuestión ¿es más fácil un examen con el libro al lado? Hombre, si yo te hago esta pregunta, yo creo que lo primero que contestarías es que sí, pero piénsalo un poco, porque si lo pensamos, quizá digamos, pues oye, no, ¿eh? Porque vale, los datos están ahí, pero ¿y las reflexiones? ¿Y la capacidad de relacionar temas? ¿Y la capacidad de argumentar? Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, creo que tú tienes ya algo de experiencia con este tipo de exámenes a libro abierto, que es como se llaman ahora. Cuéntanos.
La tengo, y además he echado cuentas y de hace nada menos que 33 años. Una barbaridad.
Un pionero, tú y tu profesor.
Supongo. No, yo, mi profesor de Derecho Administrativo en cuarto de carrera, que se llamaba y se llama Ignacio Borrajo. Bueno, fue el único de todos, de los veintitantos profesores que tuve en la carrera, que nos permitió hacer el examen con todo el material que quisiéramos, porque su examen no consistía en regurgitar de nuestra memoria contenidos previamente asimilados en maratones de estudio, sino pura y simplemente resolver dos casos prácticos, convertir la resolución de uno en un dictamen y la resolución del otro en una demanda de un juicio contencioso administrativo. Yo tengo que decir que probablemente es la asignatura de la carrera en la que más, mejor y más duraderamente aprendí. Yo creo que fue, de hecho, el único profesor que a mí me preparó para el ejercicio de la abogacía. En otras asignaturas realmente recibí muy poca preparación. Y además tengo que decir que, bueno, que él lo hacía de una manera que era llamativa y que era interesante, ¿no? En los demás exámenes había siempre un batallón de becarios y adjuntos vigilando que no se copiara. En su examen estaba él solo, sentado en la mesa, leyendo ostensiblemente el periódico, sin mirar a nadie, ¿no? Porque no había que mirar a nadie. De hecho, el que realmente había estudiado la asignatura, había trabajado durante el curso, porque claro, había que trabajar durante el curso y eso él lo iba viendo, ni siquiera llevaba los libros. Yo, por ejemplo, al examen no me llevé libros. Me llevé solo algún código, alguna ley, por si me entraba alguna duda a la hora de consultar algún artículo. Pero no llevé manuales, ni llevé nada de eso, ¿no? Los que se llevaban todo eso, pues al final perdían el tiempo buscándolo, se ponían nerviosos y en las 5 horas que nos daba para hacer el examen, que eran 5 horas, no les daba tiempo a resolverlo. Porque lo que buscaba ese examen era algo que para mí es mucho más interesante, no solo de cara al ejercicio profesional, sino también de cara a comprobar si alguien ha asimilado un conocimiento o un contenido, ¿no? Que era la capacidad de hacer razonamientos propios relacionando conceptos de una manera consistente a partir de situaciones concretas. Y creo que por lo menos a él le salía bien. Yo doy fe de que derecho administrativo aprendí mucho y además lo tuve que aplicar durante mi ejercicio profesional, o sea que lo pude comprobar.
Bueno, pues hoy nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Exámenes a libro abierto sí o no? Es tendencia y desde luego viene siéndola desde hace unos años, pero como decimos, con la pandemia y con la educación online, pues es algo que ha crecido. Carles Sigales es vicerrector de docencia y aprendizaje de la UOC. Hola, Carles, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Rebeca García es profesora de bachiller en Madrid. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes, de bachillerato. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, muy bien.
Por cierto, Rebeca, tú llevas dando clase por lo menos 14 años, das clase de lengua y literatura a niños de 12 y 13 años, pero también a los de primero de bachiller. Son semipresenciales, es decir, que un grupo de clase está en el aula, el resto sigue la clase desde casa. Y cuando has hecho exámenes online, los has hecho así, con el libro abierto, con el libro al lado. Aunque también cuando están en clase presencialmente los haces así. ¿Por qué?
Pues porque yo creo que llega un momento en la vida en el que memorizar está muy bien, pero lo que tenemos que hacer los profes también es enseñarles a pensar, saber que sepan demostrar que lo han entendido, que pueden aplicar lo que han aprendido y que además son capaces de relacionar conceptos. Entonces, yo lo que sí que creo es que a estos exámenes hay que preparar a los chicos para hacerlos. No puedes llegar de sopetón y de sorpresa un día a decir examen a libro abierto. Hay que enseñarles que hemos dejado atrás la pura memorización y que ahora vamos a demostrar que hemos entendido lo que hemos aprendido.
Carles, vosotros en la UOC también realizáis exámenes de este tipo a libro abierto. De hecho, vosotros también apostáis por la evaluación continua, es decir, por examinar de una manera totalmente distinta. ¿Cuáles son las ventajas?
Eso es, sí. Los exámenes a libro abierto, como habéis apuntado, son una opción y además es una opción que se ha explicado, yo creo que Lorenzo lo ha explicado perfectamente, pues dan mucho juego. No necesariamente son más fáciles que los que remiten a la reproducción de contenidos, al contrario, y además permiten un trabajo más ajustado a lo que hoy se llama un trabajo de tipo competencial. En la UOC, efectivamente, desde hace 25 años nosotros apostamos por un sistema de evaluación continua en el que los exámenes tienen un papel complementario. De hecho, en muchas de nuestras asignaturas, los exámenes a los que llamamos nosotros, en este caso, pruebas de síntesis, son precisamente un ejercicio que representa un compendio de lo que el estudiante ha ido haciendo a lo largo del semestre, un poco para validar que lo que ha estado haciendo lo ha hecho él y lo ha hecho con conocimiento de lo que tenía que hacer y utilizando las herramientas que tenía a su disposición. Por lo tanto, la evaluación continua para nosotros es el elemento clave en un proceso evaluativo habitualmente y particularmente en entornos online, ¿no?
Oye, Rebeca, porque tú cuando pones a tus alumnos este tipo de examen, ¿en realidad qué estás buscando? ¿Que te demuestren qué?
Yo lo que quiero que me demuestren primero es que, como decía antes Lorenzo, han tenido que trabajarlo antes. No se puede llegar al examen por mucho que cuentes. Yo les dejo llevar todo lo que quieran, libro, apuntes, cuando están en casa pueden consultar páginas web, pero no pueden dedicar tiempo a ponerse a buscar si no saben qué es lo que tienen que contestar, ¿vale? Y yo lo que busco, esto surgió, o sea, yo lo llevo haciendo años. En la pandemia nos vimos obligados para evitar la picaresca del copiar, ¿no? Y de que sea otra persona, como decíais antes de los anuncios y demás, la que te hace los exámenes. Y luego yo es que soy de la opinión también de que no siempre tenemos que calificar a través de un examen. Los profesores tenemos muchas herramientas, trabajamos con ellos a diario, yo estoy con ellos los 5 días de la semana, de forma que podemos ir viendo la evolución de su trabajo, y ellos lo que tienen que demostrarse a sí mismos es de que han asimilado esos conceptos. Y en mi opinión, la mejor forma de hacerlo no es memorizar la noche de antes y vomitarlo al día siguiente en un examen, sino ir demostrándolo poquito a poco cada día, como esa evaluación continua que tienen en la UOC, y ya cuando llega el colofón final de tenerse que enfrentar a un examen, que no siempre sea un examen al uso, sino que tengan que ser capaces de reflexionar, que es muchas veces a ciertas edades lo que más les cuesta.
Estamos hablando con Rebeca García, es profesora de bachillerato en Madrid, y Carles Sigales, vicerrector de docencia y aprendizaje de la UOC. Bueno, de estas nuevas maneras que vienen de atrás, como vemos, pero que se han agilizado con la pandemia de hacer estos exámenes a libro abierto, con todo el material, con todos los libros. Lo hacemos también, o se está haciendo también, como estamos diciendo y como ha comentado Rebeca un poco, porque con la educación online, los exámenes online, pues ahí estaba la picaresca, el copiar y demás. Bueno, pues ahí tienes el libro, ¿no? Ahora ya la cuestión no es que puedas copiar o no. Antes hablábamos, Carles, de los sistemas que tenéis tan sofisticados en cualquier caso en la UOC para intentar precisamente evitar esta picaresca, evitar esta suplantación en los exámenes, incluso con herramientas de reconocimiento facial. De todas formas, si cambiáramos a este modelo del que estamos hablando con libro abierto, no sería tampoco tan necesario todos estos sistemas, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos participado durante estos últimos años en un proyecto europeo de investigación de largo alcance que se llamaba TESLA, en el que hemos podido poner a prueba distintos elementos que aseguran en entornos virtuales tanto la identificación de la identidad como de la originalidad de los trabajos. Eso era un proyecto que combinaba tecnologías ya existentes, pero intentaba integrarlas para que funcionaran a la vez en entornos de pruebas virtuales. De todos modos, como decía al principio, para nosotros el objetivo no es exactamente llegar a un proceso muy automatizado, muy sofisticado de control de situaciones de examen, sino más bien profundizar en esa idea de evaluación continua y ir a situaciones en las cuales se garantice, desde luego, la originalidad de los trabajos, que esto a veces es complicado, y la identidad en determinados momentos, cosa que es imprescindible, pero no convirtiendo a esto en el eje principal de nuestra actuación, en nuestro principal objetivo. Uh-huh. El principal objetivo es que el estudiante siga un proceso continuo de aprendizaje y de evaluación, que los productos que va realizando, las intervenciones que hace a lo largo del semestre, que por cierto en un entorno online pueden quedar todas perfectamente registradas, al final completen una especie de portafolio en el que sus aportaciones sean suficientes como para valorar si esa persona aprendió en esa asignatura no solamente a hacer, sino a saber hacer, a saberlo aplicar, a aplicarlo con una actitud determinada, en definitiva, a desarrollar competencias, por decirlo rápidamente.
Os voy a hacer una última pregunta prácticamente de sí o no a los dos, Carles, Rebeca. Cuando todo esto pase, la pandemia, volvamos a una cierta normalidad en clase, bueno, en que no sea necesario ni siquiera ningún tipo de clase online, bueno, no lo sé. Bueno, no sé si era lo que teníamos antes o no, pero en cualquier caso, ¿creéis que este sistema de este tipo de exámenes a libro abierto, estas nuevas maneras de evaluación también, como dice Carles, deberían permanecer? Es decir, que no tiene que ser una cosa por el momento que vivimos, sino que tiene que ser un proyecto de educación o de evaluar ya a más largo plazo, Rebeca.
Yo creo que sí, pero no solo esto, sino que la pandemia lo que nos ha hecho es reinventarnos y vamos, por ejemplo, el bachillerato en nuestro país está orientado a aprobar un examen luego de acceso a la universidad. Eso también debería cambiar. O sea, son tantas las cosas que deberían cambiar, pero sí, nos deberíamos hacer un replanteamiento, claro, y permanecer con todo lo bueno que hemos aprendido.
Carles.
Sí, sin duda, sin duda. Yo comparto la opinión de Rebeca. Creo que esa tendencia en evaluación tiene que seguir y tiene que profundizarse. Y eso es con independencia de que las clases, de que la docencia sea virtual o sea presencial, porque al final la función de la evaluación tiene que ser la misma. Y en ese sentido creo que vamos a avanzar por ahí seguro, vamos.
Carles, Rebeca, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, un placer, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Lorenzo, que eres un apasionado de la educación, ¿algo más que te haya sugerido lo que han dicho tanto Carles como Rebeca?
Yo destacaría sobre todo una idea que han ponderado dos personas que además son docentes y con experiencia y en ámbitos diversos, ¿no? Que esta evaluación alternativa o apartarse de esos métodos más rígidamente tradicionales no impide evaluar si una persona ha asimilado los conocimientos, aquellos que bueno, que tienen que interiorizarse y que bueno, pues la manera que tiene el ser humano de interiorizar un conocimiento es anotarlo en su memoria, ¿no? No es incompatible con eso, se puede mirar y se puede comprobar también si el alumno ha conseguido asimilar ese conocimiento. Lo que permite es simultáneamente verificar algo que esos exámenes memorísticos muchas veces no verificaban, si esa persona, ese arsenal de conocimientos que ha conseguido grabar en su memoria, es capaz de articularlos de una manera útil para algo, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, interesante, sin duda. Mira, tú ya tuviste la oportunidad de hacer alguno de estos hace 32 años. Yo reconozco que no, nunca me examiné con el libro al lado. Oye, Lorenzo, hoy has querido poner tu última mirada en esta tarde de martes en lo que científicos y activistas llaman ya el apartheid vacunal, que puede traer consecuencias nefastas en la lucha contra el coronavirus a nivel mundial.
Sí, mira, Pilar, si lo miramos muy rápidamente, tenemos una carrera entre los países desarrollados, ricos y con recursos para ver en cuánto tiempo conseguimos vacunar a nuestra población, ¿no? Compitiendo entre nosotros, disputándonos las vacunas, pujando por ellas, ¿no? Bueno, esa parte comercial de la vacuna en unos meses estará resuelta, ¿no? Porque además es negocio para los laboratorios y quienes pagan son países con recursos. ¿Eso alcanza cuánto? ¿2.000 millones de seres humanos? Nos quedan otros 5.000 millones de seres humanos que ni tienen recursos ni pueden entrar en esa carrera comercial, ni mucho menos puede empujar en subastas. Y si esos 5.000 millones de personas no se vacunan como parece que lo estaremos los demás, pues a lo mejor no estamos haciendo nada. En estos días hablamos de la variante sudafricana, de la variante británica, de la variante de Manaus, bueno, pues de lugares donde todavía no hay una inmunidad de grupo y el virus, pues que tiene un campo de maniobras muy amplio, pues va haciendo de las suyas y va mutando, ¿no? Si dejamos a 5.000 millones de personas sin vacunar, simplemente porque no están en nuestros países, pues preparémonos para tener la variante ugandesa, la variante birmana, la variante... Es decir, el virus seguirá circulando, seguirá haciendo experimentos y seguirá mutando. Y a lo mejor, pues las vacunas que nos ponemos, pues resulta que no nos acaban sirviendo. Es decir, y aquí no solo hay un desafío de la humanidad en términos éticos, también hay un desafío de la humanidad en términos de contener realmente la pandemia y no ponerle un parche temporal.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Tiempo para acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y ahí va una recomendación, Pilar. Buenas tardes, porque no sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Pues es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Te lo estamos contando, una mujer ha compartido en redes la imagen de un libro destrozado porque su perro pues se lo ha comido y ha puesto la foto del libro, pobrecito libro, y ha puesto regalito de mi perro esta mañana y yo sin haberlo leído aún, disgustazo. Es que es lo que tienen a veces los animales de compañía y las mascotas, que se comen cosas que no deben, que las destrozan. Te estamos preguntando a ti Si te ha pasado algo parecido, Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes,
a ver,
Rosa?
Pilar y Fernando, ojito con tener suelto el agaporni por casa.
Hola, gente, tengo un agaporni que solo le falta hacer transferencias de lo listo que es. Pues lo suelo soltar, que huele, y un día volviendo al supermercado dejé las vueltas del supermercado encima de la mesa del comedor y solté a mi amigo. ¿Y qué pasa? Que le encanta hacer bolitas con el pico con cualquier cosa de cartón o papel que encuentra a mano. Y cuando volví de la cocina al salón, llevaba 5 minutos solo y se había zampado medio billete de 50 euros y un tercio de una esquina de uno de 20. Casi lo desplumo. Un beso a todos.
Pero bueno, ¿entendéis que no saque a mi pájaro de la jaula? Esto sí, lo justifica, ¿eh?
Una cuestión previa, perdonadme la ignorancia. Un agaporni se llama, ¿no?
Sí, sí, agaporni.
¿Qué es el agaporni?
Pues es como, supongo que pertenece a la familia de los loros por el pico que tiene, ¿no?
Sí.
Son más pequeños que el loro y suelen vivir en pareja, ¿no? Que son como dos enamorados, dicen.
Yo creo que son entre periquito y loro, ¿no?
Y loro.
Y así, con el pico, como tú bien dices, de loro o de periquito,
loro,
¿no?
Sí, sí.
Y de tamaño medio, entre una cosa y otra, vamos.
Pero no la tiene nada que ver con las cotorras estas que están llenando.
Hombre, son verdes, fundamentalmente.
Son verdes.
Tienen la cabeza
y chillan,
después,
el agaporni chilla como la cotorra.
Eso no lo sé.
Pues tiene un ruido la verdad es que hace un ruido bastante desagradable. Para mi punto de vista, que mi madre tiene uno y está todo el tiempo con el...
Mira, entre lo que yo decía, entre loro y periquito, me dicen por aquí, si es la idea que yo tenía. Hombre, pues... Bueno, que le digan los oyentes, yo a tanto no llego,
Mi agaporni no habla.
No te saluda, no te saluda cuando entras por la puerta.
Lo único que sé...
Hola, Rosa.
La oyente se come billetes de 50 euros, es lo único que sé, vamos.
Había gente que encendía puros con billetes de 20 dólares, la película de la mafia, y este se come los billetes.
Sí, tío.
Sale cara la mascota, ¿eh? La mascotita es...
Pero lo hace por jugar, claro, es que quiere jugar, quiere hacer pelotitas.
Jugar es comerse un billete de 50 euros, con lo que cuesta ganar 50 euros.
Ya te digo.
Bueno, esto por un lado, y veréis
luego igual come caviar también, el agaporni, ¿eh?
Igual
come caviar y vete
pues
a saber.
Pues con esos 50 euros te da tiempo, te da, ¿eh? Para comprar ahí algo rico.
Sí, tres bolitas de caviar, sí.
Sí. Bueno, veréis dónde acabó la pelota de masaje. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo no tengo perro, pero mi hija tiene perro. Y yo tengo un patio y me compré una pelota que tiene como salientes que para darte un masaje en la espalda va genial. Bueno, pues no sé por qué estaba por el patio la pelota, la habían cogido mis nietos. Cuando voy a buscarla, el perro se la estaba comiendo, se la comió entera. La dejó destrozadica de todo.
Venga, buenas tardes. Ay, es una pelota que quieres, por mucho que sea para masajes. ¿Qué hacía en el patio la pelota? Que también...
No, si va a tener la culpa la señora ahora. Va a tener la culpa la señora.
Los
por
nietos
tener la espalda.
De la señora.
Va a tener la culpa la oyente por tener mal la espalda. Por haberse comprado una pelota y por darse masaje.
Señora, venga, hombre.
La culpa, el perro.
No puede ser. Bueno, a ver, ¿qué se ha comido ese perro, ese agapornis, ese gato, en fin, ese animal de compañía, esa mascota?
Agapornis.
Te lo estamos preguntando y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, ha sido martes, rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿verdad?, con la ministra Montero, que siempre da de sí. Enseguida lo analizamos con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, en la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble.
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la jornada nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Fernando, déjame que salude a Ricardo Rodríguez. Ricardo, ajá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Pues, Ricardo, he visto cómo has ido contando en Twitter cómo Montero hacía filigranas para justificar las declaraciones de Iglesias sobre la falta de plenitud democrática en España, y me ha dado envidia y quiero que me lo cuentes. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha intentado salvar lo insalvable la portavoz del gobierno?
Bueno, de entrada hay que decir que nadie, ningún miembro del gobierno, ni el siquiera el presidente le ha pedido explicaciones a Pablo Iglesias tras asegurar que, pues eso, que no hay normalidad democrática en España. De hecho, el vicepresidente no ha tomado la palabra en toda la reunión del Consejo de Ministros de hoy. Eso lo ha asegurado la propia Montero, ni sobre este tema ni sobre ningún otro. La ministra portavoz ha querido enmarcar esas declaraciones de Iglesias en el hecho de que estamos en campaña electoral para las elecciones catalanas y en su deseo de que En Comú forme gobierno en Cataluña de la mano de Esquerra Republicana. Es más, para Montero, ha llegado a decir, Iglesias lo que pretendía en realidad es llegar a una aspiración de mejora de la calidad de la democracia de nuestro país. Vamos, en realidad lo que él pretendía era un buen
mejorar,
deseo.
Siempre mejorar, sí.
Siempre mejorar.
Vamos a escuchar algunas de las palabras que ha dicho la portavoz.
de España es una democracia plena, consolidada, de las 23 mejores democracias del mundo, que no hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Y probablemente declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarlas,
claro,
en
el marco. El problema es que no la hemos contextualizado. Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, Fernando, porque Iglesias sigue. O sea, hoy otra vez en un tuit ha insistido en que no hay democracia plena porque bueno, hubo negociación del PP con el asunto de Bárcenas. Vamos a ver, ¿qué pretende Iglesias con esto? ¿Por qué hace esto? ¿Lo explica solo la campaña catalana? ¿Hay algún motivo más?
No, bueno, ahora con la campaña catalana todo parece que se ha acelerado un poco, ¿no? No solamente ha hecho estas declaraciones, sino que también ha intentado anticiparse al gobierno proponiendo una modificación del Código Penal para que no... Sí. para eliminar los delitos de odio,
¿no?
De odio. Pero vamos, lo que a mí me sorprende es que la portavoz del gobierno piense que somos estúpidos. O sea, el vicepresidente del gobierno dijo explícitamente, yo como vicepresidente del gobierno, o sea, que no es una opinión de un líder político que está en campaña, ya, sino que utiliza las instituciones y remarca que él hace esas declaraciones como vicepresidente del gobierno para, una vez más, arremeter y vender su proyecto de liquidación de lo que él llama el régimen del 78. Evidentemente, para Pablo Iglesias, para Podemos y para el populismo en general, una democracia liberal con separación de poderes no es una democracia. Ellos aspiran a una democracia del pueblo, una democracia directa donde no haya poderes del Estado ni existan los contrapesos, sino solamente un poder único que es el poder ejecutivo. Yo creo que María Jesús Montero piensa que todos los españoles nos chupamos el dedo. No, ya. Vamos a ver. Él está desarrollando y siempre que puede desarrolla y se esfuerza por explicar para qué está en el gobierno. Y está en el gobierno para eso. Pero vamos, eso lo saben todos los ministros, lo sabe el presidente del gobierno.
Está en el gobierno para...
Está en el gobierno para intentar desmontar el régimen, lo que llama el régimen del 78, o hacer una modificación de la Constitución por la puerta de atrás.
Ya. ¿Cómo ves el asunto de las elecciones catalanas? Vamos a ver. La media de las encuestas nos dice que hay un triple empate, se desinfla un poco Illa, Esquerra y Junts pel Cat, pues también tendrían un buen resultado. O sea, están empatados prácticamente. Parece que Junts pel Cat está ganando un poquito más de intención de voto. ¿Tú tienes alguna duda de que si Junts pel Cat y Esquerra suman para gobernar, van a gobernar aunque ella sea el ganador de las elecciones?
No, ninguna duda. Es decir, lo único que están dilucidando Junts y Esquerra es quién lidera ese nuevo gobierno independentista, que ya la CUP ha dicho, la CUP, que también está subiendo en intención de voto en todas las encuestas, sí, ya ha dicho que ya quiere formar parte de ese nuevo gobierno independentista para repetir el mismo proyecto que ya se frustró el 1 de octubre de 2017. Parece que las encuestas le dan más intención de voto al PSC, pero más escaños a Junts y a Esquerra, porque tienen no un voto tan urbano como ya tiene,
sí,
el
Gerona,
PSC,
que está especialmente premiada, digamos, ¿no? En, claro, representación, el voto
del interior de Cataluña.
El interior está premiado respecto al voto urbano, sí.
Entonces yo no creo que haya ninguna duda que el proyecto es ese. Como segunda opción, a Esquerra le quedaría el tripartito.
Pero solo en el caso de que no sumasen los independentistas.
Por supuesto. Yo creo que el proyecto independentista, el único problema que tiene es saber quién lo va a liderar. Pero los objetivos son exactamente los mismos. Y por eso se ha reactivado ahora mismo, a petición de Esquerra Republicana, la mesa de negociación, que es una mesa donde se va a hablar de la amnistía, de lo que ellos llaman presos políticos, y de un posible referéndum, un nuevo referéndum por la autodeterminación de Cataluña.
Ya, pero en esa situación, si se produce esto que estamos hablando, uh-huh, ¿se conformarían con esa mesa? Porque Josep Pelcat sigue insistiendo en la Declaración Unilateral de Independencia, y Esquerra ha hecho campaña, o sea, pero Aragonés ha hecho campaña con Otegui, quiero decirte, que es que hasta parece suave lo de la mesa, hasta me parece suave lo de la mesa de diálogo.
Ingenuo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el independentismo, vamos, no ha rebajado ni un ápice su discurso y, por supuesto, su voluntad expresa de volver a repetir un proyecto de separación unilateral de España. Y sí, en función del porcentaje de votos que tenga, superan el 50 o el 51%, ya han dicho que es que no van a atender a ninguna otra explicación y van a hacer una declaración unilateral de independencia. Vamos, a mí no me cabe ninguna duda que el PSC esté intentando ahora disimular eso. Vamos, me parece sorprendente.
Ya. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y buenas tardes.
Pilar, dos reflexiones nos deja Fernando Palmero. Iglesias está en el gobierno para lo que ha estado haciendo en las últimas horas, para cuestionar la democracia vigente, para decir que la democracia no vale, para cargarse el régimen del 70, lo que él llama el régimen del 78. Segunda conclusión, si los independentistas suman, Esquerra no tendrá duda, aunque ella haya ganado las elecciones, pactará con Junts pel Cat. Pronóstico de Fernando Palmero.
Pues vamos apuntando estos pronósticos de los
analistas, porque esto
la semana que viene analizamos a ver quién ha acertado.
A todo el que ha pasado por aquí le pediremos cuentas de sus pronósticos. Y ahora vamos a fijarnos en el teletrabajo. Ya prácticamente llevamos
pues casi un año,
meses,
Fernando,
¿no? Casi
sí,
un año.
Es tremendo, tremendo.
Entonces, claro, hay que hacer una reflexión sobre esto, ¿no?
Hay que empezar a reflexionar, a ver cómo nos va con esto del teletrabajo, porque es verdad que es una tendencia que va más, aunque en España vamos un poquito más despacio. Bueno, es cierto, como dices, que ese duro confinamiento de los primeros meses de la pandemia nos obligó a muchas empresas a adaptarse en muy poco tiempo, ¿no? En muy pocas semanas y a toda velocidad para que sus trabajadores pudieran realizar las funciones desde casa y evitar así los contagios. Hasta un 16% de los ocupados pudo acogerse a esta opción. 3 millones de personas fueron un hecho sin precedentes, 4 veces más de lo habitual en España. Pero ahora mismo, fíjate, estamos en un porcentaje del 10%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y claro, nos surge una pregunta. ¿Por qué las empresas no se han mantenido en esos máximos, teniendo en cuenta que ahora mismo los niveles, ¿verdad?, de coronavirus, estamos en esta tercera ola tan gorda, tan grave? ¿Por qué las empresas, sin embargo, no han mantenido ese teletrabajo? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, yo entiendo que no será fácil responder a esa pregunta porque es una, bueno, será una cuestión compleja, pero ¿qué puede haber detrás de esta pequeña marcha atrás?
Bueno, como dices, Pilar, no es una cuestión simple, son muchos factores los que pueden estar influyendo, ¿no? Y sobre todo que los cambios necesitan su tiempo en cuestiones muy arraigadas, ¿no?, durante años, y que están además enraizadas con características culturales también, ¿no? Uh-huh. Pero así de primeras, Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Complutense de Madrid, nos da en un vistazo algunas claves.
Ese sentido de urgencia y esa crisis pasó, se le une una incertidumbre de los negocios, se le une esos riesgos y esos miedos que el teletrabajo le acecha, sobre todo el aislamiento profesional, ¿no?
O sea, que tiene lógica pensar que una vez que las prisas ya pasan, pues vuelven a aflorar esos miedos que hay que ir trabajando también, ¿no?
Eso es, ¿no? El principal, como dice nuestra experta, el miedo al aislamiento profesional, porque hasta el momento todo ha girado siempre en torno a la oficina, ¿no?, a la interacción personal, al contexto físico. Y ahora las empresas tienen que ser capaces de hacer llegar todo ese contexto al trabajador que está en casa.
Esa dificultad que supone de llevar a la práctica de manera efectiva nuevas maneras de trabajar, nuevos estilos de comunicación, nuevos estilos de liderazgo, nuevos modelos de relación, acceso a la formación, oportunidades de trabajo, todo eso tenemos que ser capaces ahora de llevarlo al entorno de cada uno de los empleados, cuando antes el entorno físico nos ayudaba a que toda esa transmisión se produjera.
Claro, no llevamos ni un año, Pilar, impulsando el teletrabajo, obligados por la pandemia, ¿no? Hay que recordar pues que antes de esta situación el nivel de teletrabajo en España rondaba el 4%. Ahora, como dices, lo hemos duplicado, pero son cambios que necesitan su tiempo. Y encima, en un momento en el que esta crisis del coronavirus está poniendo a prueba a las empresas, como destaca la investigadora Labrado.
La inestabilidad de los mercados, la incertidumbre, ¿no?, de los modelos de negocio, muchos retos, ¿no?, de crecimiento, de no estancamiento, de reinvenciones. Hacerlo en un entorno remoto cuando no es todavía una habilidad, ¿no?, habitual en las empresas, pues llama al volver a filas.
Vamos, que parece claro que las empresas necesitan más tiempo para adaptarse y entiendo, Marta, que también para adecuar sus lugares de trabajo a esta nueva realidad, ¿no?
Mira, esa es una cuestión que puede estar siendo clave para que de momento algunas empresas hayan ido incorporando, ¿no?, de nuevo a los trabajadores a la oficina. Aunque no hay evidencias, no hay estudios, por así decirlo, sí. Maribel Labrador, la investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense, apunta que este debería ser un factor a estudiar.
Si el hecho de tener edificios en propiedad, un gasto fijo, juega un factor decisivo a la hora de forzar esa vuelta de los trabajadores a las oficinas, en vez de dejarlos en casa y además a lo mejor tener que afrontar un pago, cubrirle a los empleados por estar allí.
En fin, que vemos que queda todavía un sí. camino por recorrer, pero claro, si el teletrabajo ha llegado para quedarse, como decimos, ¿a qué podemos aspirar en los próximos años?
A ver, los expertos se fijan en un 30% las posibilidades del teletrabajo en España, es decir, 3 de cada 10 ocupados podemos aspirar a esta opción que supone desarrollar, según fija la ley del teletrabajo, un 30% de la jornada laboral desde casa, ¿no? Pero al ritmo que vamos y del punto del que partimos, que es bastante bajo, ¿no? Hasta antes de la pandemia, un 4% de ocupados se acogía a esta opción de teletrabajar, pues ya sería un logro, Pilar, alcanzar el 20% de teletrabajo de aquí a 5 años.
Pero Marta, si no me equivoco, eso estaría lejos de la media europea.
Sí, lo está. Ahora mismo la media está en el 33%, imagínate si se va avanzando también a nivel europeo, pero es que hay países como Francia o el Reino Unido donde se alcanza el 50% de posibilidades de teletrabajo. Y, por ejemplo, en Estocolmo, en Suecia, allí están ya avanzadísimos, al 70%, pueden llegar al 70% del teletrabajo en la capital sueca.
¿Al 70% incluso? Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Oye, ¿y por qué, no digo llegar al 70, que ya sí. es muchísimo, pero por qué no somos capaces de avanzar, de llegar hasta ahí?
Mira, pues hay que tener en cuenta, lo primero, nuestra economía, ¿no?, que tiene una gran dependencia del sector servicios, y eso, lógicamente, cualquiera entiende que, pues eso, no se puede teletrabajar, ¿no?, si se está sirviendo en un bar, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero nuestra experta señala que también es una cuestión cultural, que esta es la que tiene mayor peso, ¿no? Por un lado, por lo que se conoce como la distancia al poder. En el caso de España es muy elevada. ¿Qué es la distancia al poder? Bueno, pues esas jerarquías muy férreas que no dejan mucha autonomía del trabajo, esa necesidad de estar constantemente conectado con el jefe, ¿no? Esa conexión física constante. Y por otro lado, el miedo a los cambios, que también forma parte de nuestra cultura.
Certidumbre la evitamos, ¿no? Es una tendencia culturalmente de quedarnos en lo fijo y en lo conocido, porque la incertidumbre, y más de manera sostenida, no nos gusta.
Así que habrá que ir avanzando, Pilar, y eso se va a ir viendo con las nuevas generaciones de trabajadores que están mucho más familiarizados con todo lo virtual y lo tecnológico, y que lógicamente ya se incorporan a un mercado laboral con una mente más abierta a los cambios, porque vamos dejando atrás muchas costumbres, ¿no?, que ya, pues, como se trabajó para toda la vida, es decir, ya
el presencialismo,
vamos, efectivamente, ellos ya van a ir entrando en este mercado laboral de otra manera y con la mente más abierta, pues, para adaptarse, ¿no?, a los cambios.
Bueno, me quedo, entre otras cosas, Marta, con esa cifra que nos has dado, un 20% de ocupados teletrabajando de aquí a 5 años. Oye, que estamos por debajo de Europa, pero bueno, vamos avanzando, que sea
Desde luego, poco a poco.
Seguro que esto traerá también muchos beneficios y va a ayudar sobre todo a la conciliación entre trabajo y vida personal, que es importante. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Beautiful people, top design. Pues sí, teletrabajar, ¿no? Que bueno, nos va a ayudar a la conciliación, como estamos diciendo. Eso es importante. Es posible que te resulte más fácil conciliar esa vida personal y laboral con el teletrabajo. Y hoy que estamos hablando además de esas mascotas que a veces te hacen bueno, pues destrozos en casa o te rompen algo, sobre todo se comen algo, ¿no? Pues mira, a lo mejor la tienes también más vigilada. A veces lo hacen por eso, ¿no? Porque les has dejado solos demasiado tiempo. A veces porque son muy, muy inquietos. Si son perros, por ejemplo, pues a lo mejor necesitan hacer mucho más ejercicio, no lo sacas lo suficiente y, bueno, pues se dedican a comer cosas en casa. En fin, que estamos hablando de eso porque una mujer ha compartido en redes la imagen de un libro destrozado por su perro y además lo ha hecho con una nota que ponía: regalito de mi perro esta mañana y yo sin haberlo leído aún. Y te estamos preguntando por eso, por esas cosas que ha devorado tu perro o tu mascota, que está saliendo de todo aquí, incluido el famoso ya agapornis, ¿no?, del que hablábamos hace un ratito con Fernando. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, dicen por aquí: mi perra se comió durante años las chanclas del verano, la pared, la guía del pladur de la pared, los cojines de la cama.
Ah, pues entero esta perra, ¿no?
Exactamente. Acababa con todo, pero vamos, que la lista de lo que se puede comer un perro es que es larga.
Buenas tardes, gente. Pues yo hace años tenía un pastor alemán y cuando era cachorro, claro, era un cachorro, pero ya era grandecita, era súper inquieta y lo mordisqueaba todo. Y claro, era tan pequeñita todavía que no sabía mal tenerla en una cadena. Y le pusimos una cuerda, pero una cuerda de estar fuerte. Y al rato nos la vemos aparecer allí suelta y dice: ¿y esto? Se había comido literalmente toda la cuerda, o sea, la había mordisqueado entera y se la había comido. Impresionante. Venga, un saludo.
Ya, ¿no? Cogió y dijo: pues ya verás tú lo que voy a hacer poco yo con la cuerda. Poco a poco aquí, pero me la como ya no solo para liberarme, me la como directamente entera. Ya te digo yo que esa perra luego tuvo diarrea durante una temporadita, que esa es otra, pero bueno.
Pobrecito,
claro, es que si comen de todo lo que pillan, pues luego les pasa lo que les pasa.
Pero es que al perro, como le dé por algo, estás perdido, mira.
Buenas tardes, gente. Pues mirad, yo tuve una perra que era terriblemente divertida. Lo único que se comía era la punta de los calcetines de mi padre. Se los hacía calentadores. Así que imaginaros cada vez que se iba a poner los calcetines la que se organizaba.
O sea, le hacía tomates en los calcetines, pero solo la punta de los calcetines de su padre. O sea, no me digas tú a mí.
Exactamente, solo al padre.
Solamente esos calcetines. Bueno, le gustarían por algo. Tendría una disposición especial para comerse solo esa punta de los calcetines. Claro, se liaba gorda en casa, ya me lo puedo imaginar. En fin, bueno, pues hablamos de todo esto contigo. Bueno, queremos que tú nos cuentes a nosotros y compartir así con todos los oyentes estas historias, estas anécdotas, que habrá mil, ¿no? Porque al final, como decimos, queremos mucho, desde luego, a nuestros animales de compañía, pero hay que reconocer que de vez en cuando la lían y se comen lo que pillan por delante. ¿Qué se han comido en tu casa? Nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, en @latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de mens sana in corpore sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy es el día. Amor, desamor.
Perdóname, Conchita.
Rupturas.
Ni se te ocurra.
No me toques.
Reconciliación.
Eres pequeñito, pero matón.
Celebramos San Valentín.
No se ha hecho la miel para la boca del asno.
Novio 68 y el Día de los Enamorados.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Un simple: hola, ¿en qué puedo ayudarte?
lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020, el año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.